Son las 11 de la mañana en Canarias, boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pendientes seguimos del Tribunal Supremo. Dos horas dura ya el interrogatorio a Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y señalado por el comisionista Víctor de Aldama como epicentros de una trama de corrupción con comisiones a cambio de la posible adjudicación de obras. Aldama asegura que el Partido Socialista se ha lucrado de esas mordidas. Precisamente la Guardia Civil ha dejado en libertad a la empresaria Carmen Pano, quien mantiene que llevó una bolsa con 90.000 euros a la sede nacional del Partido Socialista, a la calle Ferraz, Juan Baño.
Efectivamente, y ahí hablamos del fraude de los hidrocarburos, en torno a unos 200 millones de fraude que investiga la Audiencia Nacional y por lo que fue encarcelado, recuerden, el propio Aldama el pasado mes de octubre. Pues bien, los cuatro nuevos detenidos de ayer han quedado, como decías, en libertad con la empresaria Carmen Pano a la cabeza, la mujer que dice haber llevado esos 90.000 euros a la sede central del PSOE, que se los habría entregado a Aldama, decía ella. Algunos han prestado declaración ante los agentes y otros declinaron ese ofrecimiento, según nos dicen fuentes de la investigación. Quedan todos ellos pendientes ahora de poder ser llamados a declarar por el juez Santiago Pedraz. Los detenidos pudieron asistir al registro de sus domicilios. Es el caso en Sevilla de la hija de Pano, Leonor González Pano, administradora de la empresa que adquirió el chalet de la línea de la Concepción en Cádiz, que luego disfrutó el entonces ministro José Luis Ábalos. También fueron arrestados Luis Alberto Escolano en Calatayud, socio y presunto testaferro de Aldama, también investigado en el caso Koldo, y un cuarto socio relacionado con las dos mujeres detenidas. La UCO accede ya al material intervenido. Ayer también se buscaba dinero, por cierto, en los cuatro registros practicados, dos en Madrid, uno en Sevilla y ese cuarto, como decimos, en Calatayud.
Semana crucial para la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular que reclama la regularización de 500.000 de migrantes que viven y trabajan en nuestro país. A esta hora arranca la reunión de la Comisión de Trabajo en el Congreso encargada de negociar el texto definitivo. Varias entidades de la Iglesia han pedido a los partidos políticos que se esfuercen en alcanzar un acuerdo. Carmen Lavallén.
Sí, y el punto de partida es precisamente el de falta de consenso en las negociaciones, según explican a COPE fuentes próximas a esta reunión. En juego está la situación de en torno a 500.000 migrantes, un tercio de ellos niños, que no han podido regularizar su situación en España por los cauces ordinarios. Personas que están en situación de desprotección y de vulnerabilidad, como Papa Seydou Dieng, que lleva 7 años tratando sin éxito de obtener los papeles.
Nada, no puedo renovar el NIE, tengo que mirar otro solución. Voy a esperar a ver, porque de momento no sé lo que tengo que hacer.
Si no hay acuerdo entre los partidos políticos a los que desde la Iglesia se les pide un esfuerzo y valentía, la iniciativa legislativa popular puede acabar decayendo, todo a pesar de que esta ILP cuenta con el apoyo de más de 700.000 personas y de 900 organizaciones que la consideran necesaria y complementaria a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería.
Y estamos a solo una semana de la cena de Nochebuena y quien tenga que prepararla ya habrá notado que de media la cesta de la compra ha subido un 6% solo en la primera quincena del mes de diciembre. Hay productos como la merluza que se han encarecido un 20%. Vendedores y clientes trasladan a COPE sus impresiones desde puntos tan distantes entre sí como mercados de Santa Cruz de Tenerife o de Pamplona.
Hombre, lo que sí he notado, menos encargo. Antes la gente encargaba mucho y después venían a última hora, pero ahora no. Ahora ya prefieren llevarlo y solo encargar lo que es vivo, el marisco para los últimos días, porque hay que consumirlo recién vivo, vamos.
Pero no porque venga la Navidad, sino que ya llevamos todo el año con subida de precio. Pero el cardo, que se vende mucho y que lo que tenemos que traer de aquí, de Navarra, pues sí que ha venido ya más caro, pero desde el principio de la temporada, como la alcachofa.
Igual el cordero, igual un pelín más caro, porque ha estado todo el año muy caro, pero lo demás, tendencia al año pasado.
Este último año han ido subiendo los precios bastante, pero yo no he notado que de cara a Navidad, por ejemplo, mis proveedores suban los precios solo por el mero hecho de ser Navidad.
Y un cayuco con 75 personas ha llegado esta mañana al hierro de las 75, 53 son de origen pakistaní, el mayor grupo de esta nacionalidad que ha llegado a esta isla canaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlo Ancelotti quiere poner el broche a una temporada exitosa de los suyos con la Copa Intercontinental. Bruno Casar.
Esta tarde el Real Madrid va a afrontar el último entrenamiento antes de esa final de la Intercontinental ante el Pachuca mexicano, donde todo pasa por ver cómo se encuentra Kylian Mbappé, que ayer realizó parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Veremos si está totalmente recuperado y disponible para Carlo Ancelotti. El técnico italiano, que no le resta importancia a este segundo título que tienen en juego porque supone poner el broche a la temporada pasada.
Tenemos que cerrar bien la temporada temporada pasada, que ha sido muy exitosa. He tenido la suerte de ganar dos veces la Intercontinental con Milán, a nivel personal, como entrenador. Es el que llegar ahí significa que lo has hecho bien y que quiere coronar la temporada pasada con una otra victoria.
Declaraciones de Carlo Ancelotti a Bein Sports. A eso de las 4:30 de la tarde va a ser esa última sesión de entrenamiento. Antes van a comparecer en rueda de prensa el italiano y Jude Bellingham. Mi noticia en el Chelsea con el jugador Mudry, que ha dado positivo en un control antidopaje, aunque el jugador niega haber tomado sustancias ilegales. Podría enfrentarse a una dura sanción. Tanto el club como el jugador se han puesto a disposición de la FA.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs de oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Cuídate hoy y respira vida, no humo. Elige un aire limpio y un futuro saludable. Los dispositivos electrónicos o por calentamiento son igual de perjudiciales. Evita fumar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Hay cambios que no ocurren de la noche a la mañana. Son fruto de años de trabajo. El comercio en Gáldar es un atractivo sin igual en el norte de Gran Canaria. Restauración, industria, servicios, ocio. Gáldar, con mucho gusto. Campaña financiada por el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos Europeos Next Generation. Ayuntamiento de Gáldar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Analizamos lo que ha ocurrido, lo que está pasando y lo que puede venir con compañeros periodistas, en este caso Nacho Afonso, delegado de Europa Press. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Laura Torres, hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí agarrada a la pata del ordenador, la mesa pues del ordenador, sí, para que no me lleve el viento.
Pues sí, oye, por cierto, no sé si han visto el vídeo, se los acabo de enviar, de esa palmera que en principio ha arrancado el viento en la subida, en la zona de Bravo Murillo, justo donde está el paso deprimido, Bravo Murillo, que pasa por debajo de Primero de Mayo, pues ahí se cayó una palmera. Además, es que se ha arrancado casi de cuajo esa palmera, y no ha ocurrido absolutamente nada, hay retenciones de vehículos, como comprenderán, pero la verdad es que es un milagro que no haya ocurrido nada ahí, los tienen en sus teléfonos por si le quieren echar un vistazo, pero la verdad es que es tremendo y es un milagro que no haya pasado ahí absolutamente nada, porque Laura, Nacho, es una vía por donde pasan decenas o centenas de miles de coches todos los días. La verdad es que las imágenes son sorprendentes porque es que está casi arrancada de cuajo, ¿eh? Y no sé si es porque estaba enferma o por el viento, que sí es cierto que ha soplado aquí, pero no tanto, ¿no?, como por lo menos en las islas occidentales. Y las imágenes, no sé si las están viendo, pero son realmente sorprendentes, Laura.
Impactante, la verdad, y además ha caído a escasos metros de un vehículo, precisamente, o sea que de milagro no ha pasado nada más importante. Y lo que tú dices, ¿no?, es una vía que a estas horas de la, bueno, a primeras horas de la mañana es súper transitada. A ver, yo veo los árboles al lado de mi casa por la ventana moverse mucho. Si a eso se le une que a lo mejor pues tuviera algún problema, tuviera alguna enfermedad la palmera, pues probablemente el gesto de moverse mucho, pues yo creo que sí, que hay viento como para eso, no tanto como en el resto de islas, pero la verdad es que, madre mía, es impactante.
Sí, sí, es impactante.
No, estamos en peligro. No es difícil pensar que las palmeras y los árboles de nuestra ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, están enfermos, porque la verdad que la desatención ha sido constante de este ayuntamiento, no solo de este ayuntamiento, sino de los 8 años del mandato anterior, ¿no? Una de las cosas que, digamos, peor se han hecho es limpieza y atención a las plantas y a los árboles que están repartidos por la ciudad, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que las palmeras aguantan casi de todo, me refiero desde un punto de vista del viento, pues la verdad que, bueno, no es de extrañar pensar, o no es demasiado inventivo pensar que efectivamente pudiera tener algo, ¿no?
Puede aquí, ser, bueno, puede
una
ser.
Alegría, sí, una alegría que no haya pasado nada.
Porque yo estoy de acuerdo contigo, no nos vamos a precipitar, habrá que saber qué fue lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí es cierto que las palmeras son muy resistentes, ¿no? Y sobre todo al viento. Yo creo que todos hemos visto muchas palmeras que con el viento parece que se doblan totalmente, que parece que se van a caer y al final no ocurre nada. Y puede ser que estuviera enferma. Yo no sé si a ustedes le pasa, pero cuando yo busco aparcamiento, sobre todo por esta zona donde hay muchas palmeras, procuro nunca, en la medida de lo posible, no aparcar debajo de una palmera, por si el cogollo se cae, que no es la primera vez que ocurre. O sea que yo no sé si ustedes hacen este tipo de ejercicios, pero cada vez que aparco debajo de una palmera, siempre a ver si va a caer, y si tengo la posibilidad de encontrar otro lugar, pues lo hago.
Yo no lo decía, pero...
Yo no había caído nunca en eso.
Laura, bueno, no. Laura, a partir de ahora, cada vez que vas a aparcar y ves una palmera, se te va a venir a la cabeza lo que te acabo de comentar.
Totalmente, totalmente. Bueno, ya tenía en precaución no aparcar ya junto a un contenedor, porque me sucedió que prendieron fuego un contenedor y prendió mi coche. Y me quedé sin él hace unos años, entonces ya esa precaución la tenía, pero ahora ya salir pensando en las palmeras y en los contenedores se me va a hacer difícil aparcar en
la
calle.
Mira, eso me pasa a mí también, yo tampoco intento aparcar al lado de los contenedores, no me ha ocurrido nada afortunadamente, y en las esquinas, no sé, que quizás a lo mejor yo soy muy, muy maniático, ¿no? Pero
no
ni
hay
en
manera
las...
de que aparque en ningún sitio.
ni en las esquinas, por si acaso, ni al lado de un contenedor, ni debajo de las palmeras.
Porque te cagan las palomas, ni de...
Con lo complicado que es encontrar un aparcamiento aquí en la capital Gran Canaria, bueno. Como para... Sí, pero soy muy maniático. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. ¿Ustedes ven una cuestión de confianza al gobierno de Pedro Sánchez? Estamos en una semana complicada, ¿no? Algunos dicen la semana fantástica del gobierno. Es una semana que realmente va a ser bastante difícil, ¿no?, para el ejecutivo de Pedro Sánchez, pero hasta el punto de tener que solicitar una cuestión de confianza, que se está debatiendo esta posibilidad, Nacho.
Bueno, vamos a ver, evidentemente ya el gobierno dijo que no la iba a admitir ni a valoración en la mesa del Parlamento, es decir, que ya ellos tienen ahí mayoría y es difícil que eso pase si no hay voluntad del gobierno, pero Junts, Puigdemont, ya ha dicho que si se la rechazan, que bueno, que un poco da por la legislatura un poco por acabada en términos de apoyo, digamos, ¿no? Así que, bueno, en fin, el gobierno sabrá, ¿no?, a qué se quiere arriesgar, si se quiere arriesgar a la moción, si se quiere arriesgar a que Puigdemont le retire los apoyos. Yo creo que, en general, lo que nos esperan a partir de ahora es, yo creo que Junts y Puigdemont tienen un poco la impresión de que están pasando muy desapercibidos, de que no se está hablando de ellos casi ni en o no todo lo que ellos querrían en clave nacional, pero también en Cataluña. Y van a empezar a tomar decisiones y acciones de cara a visibilizarse de mejor manera, ¿no? O sea, que dicho esto, creo que incluso van a jugar un papel en presupuestos y creo que a lo mejor los presupuestos los aprueban. O sea, pero todo siempre puesto, o sea, desde el punto de vista de la visibilidad, ¿no? De conseguir más visibilidad, más protagonismo.
Hombre, la verdad es que esto como es el día de la marmota, Laura, ¿no? Es decir, si no hacemos lo que Junts quiere, pues damos por agotada la legislatura, no te doy los apoyos y se acabó. Madre mía, con todo igual.
Estaba escuchando a Nacho y se me estaba metiendo una imagen de una película de estas de los villanos, ¿no? Cuando hacen una fechoría y el otro detrás riéndose, jajajaja, ¿no? Pues Puigdemont tiene que estar donde quiera que esté, así, ¿no? Partiéndose de risa porque cada vez que suelta un órdago, pues todos tiemblan aquí porque... ¿Quién está gobernando realmente nuestro país? ¿Este señor o el gobierno?
Buena pregunta.
Que consiguió mayoría, porque al final está con una varita soltando las directrices. No sé, me parece grotesco todo esto, la verdad. Es un poco tal, pero sí que, bueno, a tu pregunta, yo creo que, bueno, ahora de hecho hace un rato estaba la noticia de que le han dado patada para adelante, porque obviamente, como decía Nacho, tiene mayoría en el Congreso y entre PSOE y Sumar pues lo han desestimado y patada para adelante. Uh-huh. Obviamente es complicado que si sale, pues salgan airosos de esta, ¿no?, en el momento en el que están, ¿no? Y entiendo que también tiene mucha chicha, ¿no?, mucha enjundia técnica, pues presentar una moción de confianza ahora con todo lo que tendrían
ya,
que...
¿Pero qué puede significar? ¿Qué significa una cuestión de confianza? Porque puede ser el punto de inflexión, pues, para reforzar a Pedro Sánchez, o todo lo contrario, o puede ser también una maniobra para seguir escudriñando a este gobierno y conseguir muchas más prerrogativas, pues la comunidad catalana, ¿no?, que al fin y al cabo ellos son los que mandan ahora mismo, Ignacio.
Claro, sobre una base de una cuestión de confianza que el presidente no querría perder, pues ahí supongo que los socios le votarían, o sea, para votarle positivo, reclamarían cosas, ¿no? Aunque, bueno, ya estamos empezando a notar en todos los partidos que, incluso los que forman el gobierno y aquellos que apoyaron este gobierno, que ya todos están poniendo encima de la mesa que no se están cumpliendo, ¿no?, los pactos a los que se llegaron, ¿no?, de legislatura, de presupuestos, de fondos, de iniciativas legislativas, es decir, un poco todos los partidos están llegando un poco al límite de lo que le están tolerando incluso los socios, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto en cualquier momento se puede calentar, pero también te digo lo contrario, o no. O sea, porque las trágalas de algunos llevamos años viendo que son muy grandes, ¿no? Así que si esto fuera un proceso medio normal, pues diría, sí, el agua se está calentando y puede que pronto llegue a ebullición. Pero ojo, puede ser una pantomima, ¿no?, y que al final sea una forma simplemente de hacer ver que en fin, que alguien se pone en sus trece, que alguien pide, que alguien reclama estos partidos, ¿no?, y en cambio luego pues no llevar el debate a ningún cambio real.
Bueno. Yo creo que va más bien por ahí, ¿no? Es apretar las tuercas a ver si realmente consiguen lo que están buscando, porque si hacen que salte todo por los aires, al final tampoco van a llegar a conseguir ni la mitad de lo que ellos ahora mismo están poniendo encima de la mesa, ¿no? Porque con otra situación, otra tesitura política, no lo iban a conseguir. Entonces yo creo que es una apretar las tuercas para, como dice Nacho, bueno, oye, que no hemos visto resultados en todo lo que nos has prometido y realmente pues queremos esto y lo otro. Creo que más bien por ahí, pero bueno.
Ojo que si por ejemplo volviéramos a una alianza nacionalista un poco más basada en la ideología, más que en esto del bloque independentista, digamos, y se volviera a ver una alianza más tradicional como era la de los nacionalistas vascos, los nacionalistas canarios y la antigua Convergencia, ahora Junts, pues si eso se volviera, digamos, un poco a alinear, al Partido Popular también le pueden sacar mucho jugo. O sea, quiero decir que es una cuestión también de que se pueda dar un giro, porque la paciencia de algunos llegue ya al límite. O sea que, bueno, esto en cualquier momento puede dar un cambio.
Bueno, en cualquier momento puede dar un cambio. Y recuerden ustedes que se están negociando los presupuestos generales del Estado, donde también ahí los catalanes, los secesionistas, tienen una oportunidad pues para pedir la carta de los Reyes Magos, ahora que estamos al borde de la Navidad, y se lo está haciendo, además, se lo está pidiendo. Ya recuerden ustedes lo que dijo Miriam Nogueras, ¿no? No queremos las llaves del supermercado, lo que queremos es el supermercado entero, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Oye, por cierto, hablando de los nacionalismos, ¿cómo ven ustedes todo lo que está pasando en Nueva Canaria, sobre todo el cruce de declaraciones la semana pasada entre Carmelo Ramírez, Nueva Canarias y Teodoro Sosa, digamos, un poquito uno de los portavoces de los renovadores, el secretario de organización, Carmelo Ramírez y Teodoro Sosa, ¿no? Posturas irreconciliables ya a esta hora en este momento de la película, Nacho?
Yo diría que sí, la verdad. Yo creo que en Nueva Canarias lo que está ocurriendo es que, claro, el poder, digamos, que ha ostentado Román Rodríguez todos estos años, pues ha sido un poder muy muy personalista. Él ha creado su equipo. Yo creo que él a su equipo le ha ido diciendo que, oye, que cuando él fuera a dar un paso fuera o al lado, pues que iban a entrar pues su equipo, ¿no?, a dominar. Y ahora pues ese equipo no quiere que nadie le renueve antes de haber llegado al control total, digamos, ¿no? Así que a mí me da que Teodoro Sosa y los afines van a tener que irse a otro lado, conformar una nueva formación, aliarse con otros, con los riesgos que esto supone pues para Nueva Canarias también, ¿no? Es decir, si al final hay que reconocer que Coalición Canaria ha hecho en los últimos años unas políticas de alianzas con otros partidos más pequeños de forma muy inteligente, y ha ido sumando y electoralmente le ha ido bien, incorporando por ejemplo Unidos por Gran Canaria, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, pues un partido liderado por Teodoro Sosa puede ser otra suma que permita a Coalición Canaria, en fin, tomar otra dimensión,
sí,
de la que ha tenido.
El partido de Teodoro Sosa es el BNR, ¿no? Todos lo sabemos. Pero tú ves a Teodoro Sosa, no sé, fundando otro partido, o más bien integrándose, que ahora tenemos también, digamos, la tercera en discordia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el partido de Onalia Bueno, el de Juntos por Gran Canaria.
Sí, depende un poco de quién le vaya a acompañar, digamos, ¿no?, en esa iniciativa, ¿no? Si la acompañan muchos, y esos muchos pues prefieren generar unas siglas nuevas, pues bueno, se generarán. O sea que no creo que algo más bien como puramente instrumental, más que como que realmente político de relevancia. Al final son las caras de los líderes municipales los que importan, y si suma varios compañeros de viaje, al final va a hacer daño a Nueva Canaria. Yo creo que Nueva Canaria es asimismo una suma de muchas caras y de muchas formaciones distintas.
Hombre, claro, porque en principio no se irá solamente el BNR, ¿no?, de Teodoro Sosa. Seguramente se irá ASBA también, de Valsequillo, de Paco Ata. Se irá posiblemente, con toda seguridad, se irá también Pedro Rodríguez, de Santa María de Guía. Y no sé yo, Laura, si Roque Aguairo, que al fin y al cabo el fundador de Roque Aguairo es Antonio Morales, Nueva Canarias, y el que pide la renovación también es Óscar Hernández, también de Nueva Canarias. Y no sé yo si se integra en un partido Juntos por Gran Canarias para después integrarse también en Coalición Canaria Roque Aguairo. Ahí lo veo un poquito más complicado, Laura, ¿cómo lo ves?
Sí, la verdad es que es una partida de ajedrez interesante. Ya llevábamos hablando de esto un tiempo, pues por todos los acercamientos que ha habido también con lo que hablaban ustedes también de Coalición Canaria. Pero la verdad es que no te sabría decir. Todo va a depender, como estábamos hablando, de los apoyos que tengan y hacia dónde lo quieran llevar y que coincidan en estrategia y en contenido político, ¿no? Yo creo que como bien decían, pues la cúpula de Nueva Canaria se está quedando muy, muy obsoleta y necesitaba un refresco, un cambio de aire, y al tener esa resistencia interna, pues Teodoro estará buscando alternativas porque tiene otra visión de hacia dónde llevar la política pues de las islas para, yo creo que mejorar, ¿no? Y conseguir mejores rendimientos de los que se estaban consiguiendo hasta ahora.
Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero la salida de estos alcaldes, que son los que realmente aglutinan el gran granero de votos de Nueva Canaria, yo lo veo, y lo he dicho en varias ocasiones, no sé si lo he hecho en alguna tertulia con ustedes, el principio del fin de Nueva Canaria aquí en Gran Canaria. ¿Eh? Bueno, en Gran Canaria y en el archipiélago.
Sí, porque si justo se combinan, ¿no? La ausencia de liderazgo fuerte de Román, justo en ese momento en el que, justo con la salida de muchos votos y de muchas caras potentes en sus municipios, pues, es decir, es un escenario futuro de mucha incertidumbre y de debilidad para nosotros.
Nacho, dame un segundito porque tenemos en línea a Rafa Morales, que es bombero de Las Palmas de Gran Canaria y creo que está en la zona, o por lo menos se dirige hacia la zona. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dónde estás ahora mismo, Rafa? ¿Ahí en Bravo Murillo?
Bueno,
todavía no llego.
En Bravo Murillo están actuando unas unidades del parque de Mir con el tema de la caída de la palmera aquí, que ha generado un atasco impresionante.
Uh-huh. Pero tú vas a ir, van a ir también.
No, yo voy al parque central porque yo estoy en otro parque, pero los compañeros me han informado que cayó la palmera justo en el falso túnel de Bravo Murillo que comunica con el Castillo de Mata. Ya están trabajando ahí unidades nuestras y de parques y jardines para retirar la palmera en la mayor brevedad.
Oye, lo estábamos hablando, ahora estamos en tertulia, es un milagro que no haya ocurrido nada, que no haya pasado ningún vehículo ahí, porque diariamente por ahí pasan decenas de miles de coches, ¿eh?
Sí, efectivamente, ha habido una suerte increíble, porque es un túnel muy transitado y más a estas horas de la mañana, y que no haya cogido ningún coche, bueno, justo cuando cayó, la verdad que es un milagro.
Uh-huh. Oye, y esa palmera, supongo que tardarán mucho en quitarla, no sé si tienes el dato, entiendo que estarán ya con esa labor.
Bueno, por lo que sé, están trabajando ya los de Parque y Jardines con sus motosierras, la están desbrozando para ya cargarla y llevársela. Uh-huh. Nah, yo creo que una hora, media hora, creo que la aligeran, es personal cualificado, trabaja bastante bien y rápido.
Oye,
que estaba acostumbrado.
¿No te ha llegado información de si puede ser fruto del viento o a lo mejor que estaba enferma? De eso no sabes nada, Rafa. Por
eso no sabemos. Ahora los técnicos de Parque Jardín le valoran, la estudian y verán si realmente fue por la alerta de viento que estamos pasando ahora aquí en Canarias o porque la palmera estaba enferma, que también es posible.
Uh-huh. Aparte de esta incidencia, ¿han tenido que actuar en otra también por motivos del viento, Rafa, o ha estado la cosa tranquilita?
No, están saliendo servicios ahora mismo, pues cables, toldos, los servicios típicos por la alerta de viento, y se espera un día, bueno, de bastante trabajo con este tipo de intervenciones.
Uh-huh. Rafa Morales, gracias por atendernos, informar la última hora.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno,
vamos a seguir intentando tener la información más cercana posible y saber qué es lo que ha ocurrido, aunque claramente ya prácticamente está todo dicho. Afortunadamente no tenemos que lamentar ningún tipo de incidente personal y tampoco material, ¿no? Más allá de la cornisa, que entiendo que habrá que repararla, y la palmera, que habrá que sacarla de ahí, que ya han escuchado ustedes a Rafa Morales, que será en cuestión de horas porque la están desbrozando. Estábamos hablando de Nueva Canarias, Laura, y estábamos comentando que posiblemente será el principio del fin si finalmente salen los alcaldes, que parece que está todo ya prácticamente todo dicho, ¿no? Y que será en cuestión de, no sé, pues semanas, meses quizás, la salida de estos alcaldes.
Claro. A ver, los alcaldes sabemos que son votos de confianza, ¿no? Son personas que los municipios, pues si hacen bien las cosas, pues fidelizan con la persona, no con el partido, ¿no? Entonces eso al final es movilización de votantes también, de alguna manera, ¿no? No sé si estoy diciendo algún disparate, pero creo que bueno, si bien a otros niveles es algo más estratégico de partido, en pequeños municipios pues funciona así, y la unión de todos esos pues significará un buen equipo y la, yo creo que con todo lo que estamos hablando también estoy como tú, ¿no? Expectante, porque creo que sí, que el final de este partido pues llega pronto por todo lo que se está viviendo. Pero, como decía antes, estoy un poco expectante, como viendo una película, a ver qué pasa, ¿no? Porque creo que hay un movimiento que va a surgir y bueno, pues ya veremos hacia dónde va. En cualquier caso, yo creo que la fuerza de la política canaria debería estar pues bastante cercana entre las fuerzas políticas que existen para poder tener una presión mayor a nivel nacional. Esa, bueno, es ya mi opinión, ¿no? Pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, bajan revueltas las aguas también, Nacho, con esa tasa turística que ha aprobado Mogán, ¿no? Fue la semana pasada, en el pleno, si no me equivoco, del viernes, aunque ya se había presentado días anteriores, y ayer estuvimos hablando con los hoteleros, con la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, con la FED, precisamente con su vicepresidente Fernando Estany, y nos decía que el ayuntamiento no tiene competencias para esta tasa, y que no es una tasa, que realmente es un impuesto. Vamos a escuchar a Fernando Estany.
Pues porque realmente no es una tasa. Una tasa tiene que corresponderse a un servicio concreto prestado, particularizado para un ciudadano. Es decir, cuando se hace la recogida de basuras es porque le recogen la basura a alguien, a una persona concreta. Entonces, cuando el hecho imponible no es particularizable, ya no es una tasa y no la puede definir un ayuntamiento, ¿no? Se convierte en un impuesto.
Bueno, pues yo creo que ha sido muy claro. Se convierte en un impuesto y los ayuntamientos no tienen capacidad, ¿no? No tienen posibilidad, no tienen competencia de aprobar un impuesto que, nos decía, que se está pagando ya a través del IGIC. Quien tiene que aprobar esto es el Gobierno de Canarias y parece que en principio no lo va a hacer, Nacho.
Sí, es muy complicado, ¿no? Otra cosa es que un ayuntamiento pues decida modificar una tasa ya existente pues para gravar más en el caso de, por ejemplo, de basuras a los hoteles, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, podría estar, digamos, dentro de las competencias que puede recaer en un ayuntamiento. Pero claro, efectivamente, tasa e impuesto, pues la diferencia está ahí muy bien explicada, ¿no? Tiene que haber un servicio para hablar de tasa y tiene que haber una contraprestación de un servicio, digamos, ¿no? Y eso, pues ahora mismo aquí, pues no está encima de la mesa. O sea que, bueno, los hoteleros están un poquito revueltos porque también todo este debate, toda esta medida, más el tema del registro, ¿no? El famoso registro de los datos que hay que recoger adicionales del Ministerio del Interior, bueno, están un poco como incómodos, ¿no? Que parece que se les está, además han estado, digamos, durante todo este año un poco en el disparadero con el tema de salarios, yo creo que injustamente, ¿no? Porque si comparas la media de sus salarios con la media de los salarios del resto de sectores, pues están por encima, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Canarias tiene sin duda muchos retos por delante, muchos podrán tener que ver algo con el turismo, sin duda, pero desde luego no debe ser el foco de la discordia, sino al revés, ¿no? Ver cómo se pueden mejorar las cosas, pero no solo mirando a turismo, sino mirando también afuera del turismo, ¿no?
Laura.
A ver, yo siempre he dicho que una tasa turística es algo que es irrisorio para el viajero que se ha gastado un dineral en venir a las islas y no le va a suponer un rechazo. Sí que es verdad que tal y como se ha planteado, como bien decía Fernando en tu entrevista, pues obviamente tiene que ir vinculada a un servicio que se preste, ¿no? Entonces quizás lo que está es mal planteado y lo que tendría que haberse es empujado para que el gobierno generase esa tasa y que se hubiese detrás un planteamiento, una estrategia de hacia dónde va a revertir esa tasa turística y que sea más a nivel archipiélago que no individualmente por ayuntamiento. Que el ayuntamiento lo quiere poner en marcha y tal, pues obviamente tendría que ir vinculado a un proyecto social que no es el caso. Estamos hablando de 0,15 céntimos de euro, o sea que realmente no va a ser un impacto para el turista, pero sí que es verdad, bueno, y tampoco creo que sea tan voluminoso la cuantía que vayan a recaudar como para hacer grandes cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente parece más un impuesto que una tasa.
Claro,
¿no?
Es que el primer año es 0,15, pero después ya el segundo año es 1,14. Y claro, ya ahí ya...
¿Y crece a ese ritmo?
Y, porque si hombre, crece a ese ritmo anualmente... Espero que no.
Exponencialmente llega a infinito.
Claro, yo supongo que se mantendrá, se consolidará, ¿no? Ese 1,14. Lo que dice el ayuntamiento en su página web, a ver si ustedes lo entienden, porque ayer también en la tertulia de chicas estuvimos hablando de esto y no llegamos a entenderlo, ¿no? Esto está sacado de la propia página web del Ayuntamiento de Moab. La cuota es de 0,15 euros por persona y día que se aloje en establecimiento turístico, destinándose los beneficios exclusivamente a la financiación de actividades, servicios o infraestructuras de las zonas turísticas, así como promoción turística, ¿no? ¿Ustedes realmente llegan a entender esto? Si realmente ellos pueden o no pueden destinarla a este tipo de objetivos, Nacho.
Bueno, de propósitos, ¿no? Perdona, sigue, Nacho.
No, yo iba a decir que yo creo que no, realmente. Y me ha hecho gracia lo de promoción turística, ¿no? O sea, para publicidad, ¿no? Ya va a culminar.
Para Fitur.
Exacto, ¿no? Para pagar la feria, para pagar la promoción del municipio. Ah, claro, ahí ya empezamos en lo que muchas veces se ha acabado debatiendo cuando se habla de esto de la ecotasa y tal, ¿no? Que es, ¿para qué se va a usar? Si es que ya se usan muchos fondos que genera el turismo para un montón de cosas, ¿no? Para mantener. Al final esto es para mantener, para tener un medio ambiente más atendido, para preservar y tomar medidas destinadas a reducir las emisiones, a mejorar el impacto, a mejorar la zona, o a qué. O lo vamos a dedicar a promoción turística. Bastante diferente, ¿eh? Una cosa que la otra. Ya. Creo que batiburrillo, como decía, me parece bien usada.
Oye, por cierto, que tenemos información sobre esa palmera que ha caído en Bravo Murillo. Parece ser que ya están abiertos los dos carriles que suben hacia Mata y solamente está cerrada esa incorporación hacia Tomás Morales, porque ahí Parques y Jardines está procediendo a retirar toda la palmera. Estamos intentando hablar también con la concejala de Parques y Jardines, con Gemma Martínez, para que dé un poquito más de información sobre lo ocurrido. Vamos a finalizar ya hablando del Gordo de Navidad, que nos visita el próximo lunes. Yo no sé si ustedes juegan o no juegan. Yo creo que Nacho no. Por lo que me ha dicho en otros años, me da a mí que
pues
no
mira, he cambiado.
Has cambiado, ¿no?
Este año me he animado, o me han animado, una mezcla de cosas, ¿no? Pero digo, bueno, ya reconociendo que no nos vamos a hacer ricos trabajando, Javier, digo, vamos a jugar un poco. Así que tengo unos cuantos números. Sí,
¿Cuántos tienes ahí?
Compartidos, porque yo también comparto con mi familia, etcétera, un poco como todo el mundo, yo creo, ¿no? Pues a lo mejor en la suma de todos, pues a lo mejor hay 10 o 12 números por ahí.
Bueno, está bien, la ilusión se mantiene viva, el 22, son muchos, ¿eh? ¡Hala!, dice Laura, pues sí.
Yo solo tengo uno, el de la empresa, por si acaso le toque a todos los demás y yo me quede mirando para arriba.
Oh, claro.
Yo también tengo porque ese, yo también tengo ese.
Sí, ¿no? No, pero sí, es un día que al final... Yo, no tiene nada que ver con qué harías o si tienes muchos números, que es un poco tu pregunta, Javier. Yo tengo siempre como el recuerdo, ¿no?, que esa mañana del 22 de diciembre siempre es como el comienzo, desde que yo era niña, ¿no?, de las fiestas, ¿no? Y ese ruido, esa sintonía en la tele puesta o en la radio desde la mañana, mis padres escuchándolo, es como el lanzamiento, ¿no? Ya llegó la Navidad por fin, ¿no? Y eso sí que es entrañable, y ver esa ilusión en las personas que lo reciben, ¿no? Y que ganan y que pues salva problemas a mucha gente, ¿no? Yo creo que es un día bonito y
además es divertido porque es como una letanía, ¿no? Cuando lo tienes ahí de fondo es como una letanía que parece como que te distraes y llega un momento y de repente cuando sale un premio cambia el sonido tal, y un poco como que tú te sobresaltas también, ¿no? Así que es verdad que tiene ese punto un poco de divertido y es verdad que aquí en España que la Navidad no es como en Europa que empezó ya hace 15 días, pues para nosotros que dura más, pues el comienzo un poco oficial es verdad que la lotería sí pone ese punto de partida.
En Europa ha comenzado antes que se lo digan a los venezolanos, ¿no? Que llevan de Navidad ya más de un mes y medio. Y lo que tiene debate es que comienza la Navidad con ese sonido, esa letanía. Es cierto, es verdad. Pero es que ahora tenemos muchas modas del exterior y que parece que comienza la Navidad un poquito antes, ¿no? Parece que la Navidad empieza a comenzar ya en el Black Friday, ¿no? Y a partir de ahí ya...
Empieza con María Carey, ¿no?
Bueno, pero ayer estuve en un centro comercial, no voy a decir el nombre por no hacer publicidad, que había 8 turrones y 72 tipos de panetones. Esto ha llegado ya a un punto ya.
Eso es cierto, ¿eh?
Qué locura con el panetón que tenemos, pero ¿por qué esta tontería, digamos, ¿no? Con la cantidad de dulces
típicos. ¿No les pasa que les cuesta encontrar precisamente el turrón de almendras de toda la vida? Dice, ¿y dónde tienen el almendro?
Claro, eso es lo que iba. Ahora está el turrón de diseño de los grandes chefs, que te cuestan una pasta tremenda y que se venden, iba a ser como churros, no, pero como panetones se venden.
Qué barbaridad, pues sí. Las cosas que van cambiando y nosotros nos hacemos viejos y hablamos como los mayores.
Pues sí.
Yo soy de turrón de yema tostada, de pan de Cádiz, de pastelito de Gloria, de eso. Del duro no, porque yo el duro no me ha entrado nunca, pero bueno.
No, yo decía el de almendra molido.
Está rico.
Qué rico, ya están dando ganas de comer turrón.
Oye, ¿y los polvorones? Bueno, hablamos de turrones, ¿qué pasa con los polvorones? ¿Que nos olvidamos de ellos o qué?
Yo.
Las peladillas.
No, pero los polvorones, cuando los ves, dices, yo es lo que tiene que engordar esto. Es verdad que hay que comérselo porque si no parece que no estamos en Navidad. Pero
y el problema es que el polvorón hay que acompañarlo con una copita de cava o de espumoso de las islas o algo, porque si no uno se atraganta.
Cantar el gordo con el polvorón.
Un cachito.
Cantar el gordo con el polvorón en la boca es complicado, ¿no? Y después aprovechamos y también las truchas, que de aquí en Canarias son muy tradicionales las truchas, ¿eh? Yo no sé si ustedes tienen algún familiar que las hace, seguro que sí.
Las de batata.
Las de batata, qué rico.
Siempre hay alguien. Qué rico. Sí, con esas almendritas. Qué bueno.
Bueno, pues será hasta la semana que viene o cuando cuadre. Un abrazo fuerte, Nacho, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Laura, lo propio, muchas gracias.
Un abrazo, cuídense y no coman mucho dulce.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina, viajamos contigo.
Música, luces y el irresistible aroma a dulces navideños. Del 19 de diciembre al 5 de enero, descubre las Arenas Market Christmas Edition. Un market con regalos únicos y exclusivos de las mejores marcas emergentes canarias. En la Plaza de la Fuente, junto a nuestro espectacular árbol de Navidad. Ven y celebra la dulce Navidad de las Arenas. Las Arenas, disfrutarlo es muy nuestro.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer. resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues seguimos arrojando luz sobre esa palmera que cayó en la subida de Bravo Murillo a la altura de Primero de Mayo en ese paso deprimido. La última hora la contamos hace unos minutos. Parece ser que ya se ha abierto al tráfico. Esos dos carriles solamente está cerrado la incorporación desde Bravo Murillo hacia precisamente esa zona de Primero de Mayo, ¿no? Vamos a hablar en los próximos minutos con el jefe de servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Alonso. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Se conoce el motivo del desplome? ¿Por qué cayó la palmera, Víctor?
Bueno, en principio, por las malas condiciones climáticas que tenemos ahora, este episodio de viento que está afectando a muchos ejemplares que tenemos en la ciudad y aparentemente ha roto por mitad del estípite de la palmera, con lo cual tendremos que analizar ahora si había alguna punto débil o no en esa mitad de la palmera. Uh-huh. Hasta que no tengamos todos los análisis, no le podemos confirmar cuál es el alcance o cuál ha sido el motivo efectivo de la rotura.
Uh-huh.
No ha partido de la base, no ha partido la parte alta, que los puntos siempre son los más débiles. Ha partido por la mitad. Tendremos que analizar a ver cuál es el motivo, porque aparentemente se encuentra en la mitad de la palmera en buen estado. Vamos a ver si es que ha sido un punto más estrecho, un punto más débil, y cuando tengamos todo ya el análisis realizado, pues podremos darle más información.
¿Aproximadamente cuánto tiempo habrá que esperar para tener ese informe pormenorizado y saber los motivos?
Bueno, hay que hacer los análisis del estado en que está la fibra. La fibra de la propia palmera, para ver, bueno, si es que ha habido alguna afección no visible que estuviera en el interior, pero bueno, aparentemente a primera vista parece sana, o sea, por lo menos en el punto que ha partido no parecía el peor del ejemplar, ¿no? Tendremos que hacer los análisis oportunos y cuando tengamos ya resultados, pues ya podremos dar más información.
¿A partir de ahora qué se hace? ¿Desbrozar la palmera para poder llevársela?
Sí, habrá que estoconarla y retirarla, retirar todos los trozos. Ya lo que está de todas maneras no ofrece peligro, pues no tiene altura suficiente. Pero bueno, sí, para poner otro ejemplar nuevo, lo que sea, pues ya habrá que estoconar este y liberar el parterre para que quepa otra palmera nueva.
Uh-huh. ¿Y cuánto tarda más o menos las labores de poder retirar la palmera de ahí y llevársela ya definitivamente? ¿Cuándo podemos tener,
bueno,
toda la vía totalmente recuperada?
Ahora mismo estamos preocupándonos de todo lo que el mal tiempo nos está ocasionando en la ciudad, que estamos lógicamente atendiendo un montón de incidencias que están produciéndose con caídas de ramas o caídas de partes de algún árbol que pueda ocasionar también algún incidente, y lógicamente en eso estamos ahora. ya cuando terminemos con esto, pues habrá esas labores, se irán haciendo y según también la cantidad de afecciones que pueda haber en la ciudad.
Uh-huh. Ahí...
Pero bueno, seguirá actuando en la medida que nuestras posibilidades nos permitan ir retirando ese ejemplar, también por las condiciones en que está en la calle, pues habrá que tener en cuenta el corte de la vía, cuándo podemos hacerlo, etcétera. Pero bueno, que en principio sí, la previsión siempre es retirar los restos del ejemplar y cuando esté saneado el parterre volver a plantar otro nuevo.
Vamos, cuestión de horas, ¿no? Quizás.
Sí, ahora mismo es retirar para que el tráfico siga circulando. Lógicamente retiramos lo que está en la vía y todo lo que pueda ocasionar algún peligro. Uh-huh. Eso es lo primero, para liberar el tráfico y que pueda subir por Cora Murillo, acceder al túnel y seguir la circulación. Son días muy complicados para estar cortando el tráfico. La idea es que liberar el tráfico y que sea lo antes posible, que ya hemos retirado la mayor parte del ejemplar. Y ahora mismo, una vez liberado, ya iríamos haciendo las previsiones para poder actuar en retirar los restos que quedan en el parterre cuando no tengamos interrupciones al tráfico que ocasione un caos circulatorio.
¿Se va a hacer algún tipo de actuación en otras palmeras que están ahí, por si acaso ocurra lo mismo, a lo mejor en otros puntos de la ciudad?
Sí, siempre que hay una situación de estas, incidente de esto, lógicamente pues se hace un análisis del motivo, que ya digo, en este caso pues ha sido también el factor climatológico el que ha incidido como puede incidir en cualquier otro árbol que tengamos en la ciudad, y es un factor a tener en cuenta, que es una situación excepcional de vientos fuertes que tenemos hoy en Las Palmas. Pues lógicamente sí, haremos una revisión también de los ejemplares que puedan estar afectados por la misma situación que pudiera tener este.
Claro, y lo que hemos hablado, ¿no? Milagrosamente no ha ocurrido nada, porque esa es una vía donde pasan miles de vehículos todos los días, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, ¿no? Siempre nosotros intentamos procurar que poder revisar en la medida de nuestras posibilidades los ejemplares que puedan estar en a simple vista, primero, que tenga alguna afección que podamos analizar, y si se ve que está en mal estado, se retira antes de que se llegue a esta situación. En este caso no había señales visibles, pues bueno, este caso ha sido el factor viento fuerte que ha afectado esto en concreto.
Bueno, pues en principio es por el viento, y afortunadamente lo mejor de todo es que no tenemos que lamentar ningún tipo de daño personal y tampoco en principio material. Material solamente mobiliario urbano, ¿no? Entiendo la balaustrada que hay ahí, ¿no?
Sí, claro, habrá que repararla, lógicamente. Los daños que siempre vienen después de una cosa de estas, pues hay que reparar los muros afectados o que se hayan dañado. Y primero limpiar bien la zona para retirar todos los restos que queden en ese parterre.
Usted está ahí, ¿el tráfico ya está reincorporado en esos dos carriles del túnel?
Sí, ya se ha liberado, por lo menos uno se liberó, ¿no? Y creo que siguen trabajando para retirar el resto.
¿Ha generado algún tipo de problema, malformación en la vía, en la carretera o en la caída de esa palmera?
Hombre, ya el tráfico, digamos la policía local, ha hecho un desvío ahí de la circulación para que los vehículos vayan por encima o se desviarlos por otros lados, y lógicamente sí, durante un momento siempre se produce un caos en los primeros momentos, ¿no?
Uh-huh. Y esta tarde ya circular con total normalidad ahí, ¿no? Entiendo.
Yo estimo que sí. Uh-huh. Estimo que ya para esta tarde ya bueno, hasta media mañana ya estará liberado todo para poder circular con normalidad.
Víctor Alonso, jefe de Servicio de Parques y Jardines, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
De nada. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Cuídate hoy y respira vida, no humo. Elige un aire limpio y un futuro saludable. Los dispositivos electrónicos o por calentamiento son igual de perjudiciales. Evita fumar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Me da a mí la impresión que esa tasa turística de Mogán va a ser complicado sacarla adelante. Ayer estuvimos hablando con Fernando Stani, nos decía el vicepresidente de la FED, nos decía que la van a llevar a los tribunales. Yo le preguntaba, ¿por qué no pide medidas cautelares? Nos decía, claro, si pedimos medidas cautelares y de repente los tribunales le da la razón, pues a ver quién paga eso, ¿no? ¿Quién paga ese lucro cesante, ¿no? Porque al fin y al cabo se paraliza la puesta en marcha de esta tasa turística. Pero no sé, yo no sé cómo lo ves tú, pero parece que va a haber una batalla legal ahí interesante, ¿no? Donde, por cierto, muchos municipios turísticos estarán también a la espera para saber si ellos la activan o no, ¿no?
Claro, yo le auguro también un largo recorrido en tribunales con muchas interposiciones de demandas, recurrir a segundas instancias, etcétera, eso puede llegar hasta el Parlamento, hasta el Tribunal Europeo, ¿no?, de Justicia, porque al final, no lo sé, yo no soy ningún experto, pero a mí me huele que nace con una especie de diferenciación entre residentes y no residentes, porque al final los servicios en esa especie de tasa, porque al final una tasa no deja de ser más que un precio por un servicio. Hay ciertos servicios que los van a dar a los residentes o los que no se hospeden en los hoteles van a disfrutar de esos mismos servicios y, sin embargo, solamente van a pagar los alojados, porque al final ese tipo de tasa está buscada precisamente para eso, para que el municipio pues revierta un poco de dinero. Pero yo creo que ahí está el error, ¿no? Porque intentar sacarlo directamente de los turistas que pernocten, cuando al final mucha gente la que usa ese servicio, me parece que no es adecuado. Yo creo que es más interesante, Javier, no sé si has visto que se ha presentado la ley de municipios turísticos en el Parlamento de Canarias, y eso quizás tenga una motivación un poco más justa, ¿no? Porque al final los municipios turísticos ven cómo aumenta muchísimo su población flotante y los recursos no parece que estén bien dimensionados a toda esa gente que tienen que albergar, ¿no? Y quizás sea por ahí el camino más justo. Al final lo de la tasa, pues vamos a ver, se va a recurrir. Yo te digo, a mí hasta me preocupa un poco, porque al final haces una especie de dumping fiscal entre territorios, unos que sí lo apliquen, otros que no, me puede interesar irme aquí o allá, me quedo en este municipio y le pago un impuesto, pero luego me voy a cenar a otro municipio y me aprovecho de sus servicios y no los estoy pagando. En fin, es muy extraño y el recorrido no lo veo lógico, yo al final creo que en esta economía que depende muchísimo del turismo, los ingresos se generan mediante impuestos, una barbaridad de millones de euros que se recauda con el IGIC, y lo que hay que abogar precisamente para que reviertan el municipio en donde se desarrolla esa actividad y se puedan pues llevar a cabo una especie de posición común entre los residentes que ven que viene mucha afluencia de gente a su municipio y que son unos servicios que al final son comunes para todos, porque al final el alumbrado es para todos, el uso de las calles es para todos, la playa la usan todo el mundo. Sí, yo creo que deberíamos apuntar más a eso, una mejor distribución de los ingresos por impuestos, que tasar directamente y crear pues esos espacios diferenciados donde al final pues no se sabe quién paga y sobre todo para qué va. ¿Esto para qué va? Al final, no, esto es para tratar las aguas residuales. No, mire usted, cuando yo pago un metro cúbico de agua ya me incluye la depuración. Y entonces no, pues me lo voy a llevar a otra cosa, a plantar de verde un parque, pero el parque lo disfruta todo el mundo, en fin.
Yo creo que el problema donde puede ir y no tenemos tiempo es el hecho de el motivo por el cual un turista debe pagar una tasa y qué servicio ofrece el ayuntamiento en una pernoctación en un lugar determinado que es un hotel. A partir de ahí, quien ofrece el servicio, bajo mi punto de vista, es el hotel o el apartamento, y queda un poquito difuso el ayuntamiento, ¿no? Pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Javier, claro, un abrazo, claro. Buen día.
Bueno, un abrazo. Si no te veo antes, muchas felices fiestas.
Felices fiestas, compañero.
Feliz Navidad.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Pues nos vamos, ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Será hasta mañana. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.